Mucho venimos escuchando respecto de lo que pasa en los hospitales con la atención médica, particularmente con pediatras. Ayer a la problemática que AMPROS venía señalando en la salud pública se sumó la crisis en la salud privada, en el ámbito privado, con lo que está pasando en el Hospital Español. Nosotros tuvimos la oportunidad esta mañana de charlar con la doctora Camila Carmín. Ella es médica pediatra en el Hospital Noti, está haciendo una residencia de una especialización dentro de la pediatría, y bueno, le preguntábamos sobre la situación y nos cuenta en particularmente la decisión que ella ha tomado.
Yo ejerzo la medicina pura y exclusivamente en este momento como residente de una subespecialidad pediátrica en el Hospital Humberto Noti, por ende no tengo facultad de hablar sobre otras instituciones, pero sí tengo conocimiento por parte de colegas. Y sí, es verdad lo que viene pasando tanto en el ámbito privado como en la periferia. Todo esto igual está unido, es decir, cierra el Hospital Español, se sobrecarga el Noti, así, o sea, la pediatría es una y los pacientes son uno, por un lado eso. En particular, lo que se está viviendo acá en el Hospital Noti es una disminución de los postulantes progresiva al ingreso de la residencia pediátrica por un tema que no ha sido estudiado a fondo, pero se pueden presuponer distintas variables, por ende quedan plazas vacías y hay cada vez menos personal para poder sustentar las guardias de internación. El médico residente, como para que la población lo sepa, es un médico que ya se recibió de médico y está haciendo una residencia, que quiere decir que aprende mientras trabaja, o sea, es una labor asistencial y formativa al mismo tiempo, que dura 4 años más, o sea, 6 más 4, 10, para poder finalmente recibirse de pediatra. En el caso de las personas que estamos en una subespecialidad, una residencia de subespecialidad, quiere decir que teniendo la especialidad de pediatría, nuevamente ingresamos al sistema de residentes para hacer 2 o 3 años más, según lo requiera la subespecialidad, y seguirnos formando. Lo que ha ocurrido más recientemente en esta institución es que, haciendo uso de un artículo de la Ley de Residentes, que dice que en crisis sanitaria se nos puede convocar en otros puestos donde sea necesario, como lo fue en COVID, que incluso se atendió a adultos desde la parte pediátrica, están convocando, obligatoriamente por supuesto, a los residentes de las subespecialidades de segundo nivel a realizar, o sea, la nota dice textualmente que quedan a disposición del departamento de internación de este hospital, luego de lo cual los jefes de todos los servicios de las subespecialidades dieron la rotunda negativa, porque también es alta la exigencia y la demanda en las subespecialidades. No obstante lo cual, directamente ayer se nos envió el cronograma con las guardias que tenemos asignado cada uno de nosotros.
¿Esto significa, doctora, perdón, a ver, para que todos entendamos, significa que a las horas de trabajo que usted y formación que le está dedicando con la subespecialidad, ahora se le van a sumar horas de guardia o de trabajo en la parte de internación?
Gratuita, claro. Por ejemplo.
Gratuito.
Sí, o sea, dentro de lo que es el sueldo que percibimos actualmente sin ningún extra ofrecido.
Por un solo sueldo, digamos.
Sí, o sea, es así. Nosotros, la ley contempla que el residente de cuarto año de pediatría y todos los residentes de subespecialidades de todos los años pueden hacer hasta 4 guardias mensuales, hasta, ¿sí? Ese máximo. No aclara de cuántas horas, ni es día de semana ni fin de semana, pero dice que pueden ser en los servicios donde cada uno se esté formando o en el servicio de guardia del hospital donde pertenecen, que no es lo mismo que el servicio de internación, cabe aclarar.
Claro.
Y o donde el programa de residencias lo solicite. Entonces, haciendo uso de este artículo de la ley, pero al mismo tiempo sin declarar emergencia sanitaria y negándola, porque hace unos días el mismo director del hospital salió a desmentir tal crisis sanitaria, nos han convocado. Entonces, por poner un ejemplo, yo que me citaron mañana, tendría que venir a trabajar 9 horas a la, digamos, al servicio de la subespecialidad que estoy haciendo, que me estoy formando. Luego permanecer en el hospital hasta el día siguiente, de corrido, y después volver a trabajar las 9 horas del otro día, ¿sí? Haciendo un total de 36 horas o más. De todas maneras, si otorgaran el posguardia que contempla la ley, que no siempre lo otorgan, y me dieran la posibilidad de trabajar 24 horas y retirarme a las 8 de la mañana de la institución, yo me perdería de la jornada entera de trabajo de la subespecialidad en la cual me estoy formando.
O sea que por algún lado siempre salen perjudicados.
Claro, porque eso resulta de hacer un reciclado continuo del mismo personal, de solucionar con medidas insuficientes, poco estratégicas y a corto plazo, cosas que son de fondo, que son previsibles, porque esto, digamos, matemáticamente se podría haber calculado desde el año pasado por lo menos, y que va para peor, porque incluso los residentes que han adjudicado para este hospital este año son todavía muchos menos. O sea que el tema está empeorando, claro. Y están como tapando baches con el poco recurso que les queda, explotándolo, provocando, digamos, la expulsión de algunos profesionales, como fue mi caso, que tomé la decisión personal de alejarme de este sistema por mi bienestar mental y físico, ya habiendo sufrido un accidente laboral grave en el cual me estrellé entre dos casas en el auto por este tema del cansancio crónico cuando hacía guardias de más de 30 horas seguidas, como yo te aprendí mi lección, no estoy dispuesta a volver a pasar por lo mismo. Por ende, por ejemplo, en mi caso he decidido renunciar a la residencia de subespecialidad, renunciar a tener el título de subespecialista en endocrinología infantil y dedicarme a otras áreas de mi vida que sí contemplan la pediatría, porque tengo vocación por la pediatría y hacia las infancias, pero desde otro lado que me resulte más compatible saludable, con una vida saludable.
Saludable, claro. Ahora, doctora, usted decía en un momento de la charla que los jefes de los servicios se han negado a aplicar este cronograma que ha mandado el ministerio, ¿es así?
Se han negado repetidas veces en forma verbal y escrita, aludiendo a casos previos, a dictámenes legales que salieron a favor de los subespecialistas en su momento, hace unos pocos años, cuando se hizo esta misma medida, aludiendo a varios artículos de la ley, que cada ley cada ley puede ser interpretada según convenga, ¿no? Pero bueno, hay que ver cuál es el espíritu de fondo de la ley, qué es lo que la ley quiere transmitir en su totalidad y como unidad. Y bueno, y aludiendo a estas medidas, a esta jurisprudencia de casos anteriores, a estos artículos citados, no se les contempló su opinión y simplemente salió el dictamen legal a través de una nota de la dirección. Y declarar una emergencia sanitaria es una cosa que tiene que tener su justificativo. Claro. Nosotros estamos en brote estacional, como lo tuvo la pediatría todos los inviernos menos el de 2020, ¿sí? Estamos en brote estacional, pero no estamos en crisis sanitaria por el momento, porque no hay una pandemia y lo que hay es una crisis económica disfrazada de una crisis sanitaria. Por eso es que no la han declarado, porque no hay tal.
Doctora, bueno, muchísimas gracias. Seguramente vamos a seguir buscando testimonios y escuchando un poco más, porque ya venimos escuchando desde hace un buen rato lo que está pasando en la salud con el tema de la atención y particularmente lo que está sucediendo con los pediatras, ¿no?, en la provincia de Mendoza.
Así que es una lástima porque nosotros tenemos una universidad, una facultad que es excelente y pública, en la cual yo me formé. Tenemos hospitales públicos de alta complejidad, personas dispuestas a formarse con excelencia. Y estos profesionales, lamentablemente y a veces con muchísimo dolor, están teniendo que tomar otras alternativas vitales. Entonces, está habiendo una fuga de un recurso humano riquísimo, claro, y altamente capacitado y preparado, que fue preparado acá. Uh-huh.
Y
sí, esa es la lástima.
Y el otro dato, que suelen ser números muy duros, pero también implica una inversión por parte del Estado en la formación de esos profesionales,
pero
¿no?
Por supuesto,
claro,
que sí.
Claro, claro, claro. Sí, esas. Bueno, allí estaba la palabra de la doctora Camila Carmín hablando desde una en primera persona, ¿no? Lo que claro. La decisión incluso que ella ha tomado, dejar de especializarse en endocrinología debido a esta carga que les han puesto a los pediatras del Hospital Noti de tener que atender también la internación, lo que implica más horas de trabajo, pero no más sueldo. Charlando con unos cuantos pediatras a los que consulté sobre qué pasa. No hay vocación de pediatras, no hay cupos para hacer la residencia de pediatra, ¿por qué faltan pediatras? Entonces nos dicen que hay vocación, hay plazas abiertas, pero casi no hay postulantes para las residencias. Y esto se debe a los sueldos y a las condiciones laborales principalmente. Vocación hay de sobra, me decían. La falta de vocación es algo que le gusta usar a los políticos, pero sí la hay. Interesante, ¿eh? Charlar con ellos, escucharlos, saber exactamente qué piensan. Y bueno, muchísimas gracias a la doctora Camila Carmín, médica pediatra del Hospital Noti.